Ser podcast.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right.
Luz y compañía.
It's all right.
Con Luz Sánchez Mellado.
Here comes the sun, little darling.
Hoy estrenamos una nueva cita semanal aquí en La Ventana con Luz Sánchez Mellado. Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos va a presentar cada día pues un invitado, una invitada, algún personaje con el que compartir lo que más nos gusta en la radio, que es la conversación. ¿A quién has traído hoy, Luz?
Pues hoy he traído a un hombre nuevo, o a un nuevo hombre. Él está de estreno, como este programa. Él está estrenando curso, él está estrenando década, él está estrenando vida. Claro, no nació ayer, ha cumplido ya 40 años y yo creo que está atravesando a la vez la crisis de la mediana edad y la de la adolescencia. Esto parece un laberinto, parece un sudoku, pero no lo es. Es tan fácil como escucharle. Hoy os he traído a Damián María Montes. A algunos a lo mejor os puede sonar como el padre Damián. Os puede sonar como el padre Damián, concursante de La Voz. Os puede sonar como tertuliano, como opinador, como analista en algunos programas de televisión y de radio. Pero yo prefiero que se presente él mismo y, sobre todo, a partir de ahora, él quiere llamarse simplemente Damián María. Está aquí con nosotros.
Querida Luz, querido Carles, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Un placer.
Primer día de clase, literal además, en tu caso.
Totalmente.
Porque has empezado el curso ya.
Hemos empezado el curso.
En calidad hoy, de profesor.
Hoy conociendo al claustro de profes.
Vale.
Y bueno, reconociendo de nuevo y saludándonos y abrazándonos.
O sea, sin alumnos todavía. ¿Cuántos tendrás por clase?
Llegan pronto, unos 25.
Literatura.
Lengua y literatura.
Literatura. Y me imagino que en esas clases de lengua y literatura estará sí o sí la figura de Lorca.
Por supuesto.
Federico García Lorca fue asesinado cobardemente el 18 de agosto de 1936. Tenía 38 años. Escribió un conjunto de poemas que se llama Diván del Tamarit. Son poemas inspirados en la poesía árabe clásica andalusí. Y entre ellos hay uno que se llama Gacela de la Muerte Oscura. En este caso, la muerte no es solo una muerte física como final trágico, sino una muerte interior que sobreviene ante la desaparición del amor y que se experimenta como la sensación de ser devorado por una fuerza invisible. Hay algo en ese poema que suena a alguien que ya ha mirado a la muerte de frente y ha decidido que no le tiene miedo. El ejercicio de hoy consiste solo en la lectura de este texto interpelante. Podéis pausar el vídeo y leerlo vosotros mismos en la descripción. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba, ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñados de hormigas y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas, para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar.
¿La poesía se puede leer o se puede sentir?
Totalmente, la
creo
poesía.
Creo que esto es lo segundo, ¿verdad?
La poesía se siente. Me estaba emocionando ahora,
sí.
Por escuchar mi voz, sin duda, sino por escuchar estos versos de Lorca maravillosos. Quiero ser ese niño que quería cortarse el corazón en alta mar.
¡Wow! Claro, Lorca ha sido una de tus pasiones. No sé si la mayor, pero desde luego una de tus pasiones. Y hablábamos al principio de los nuevos comienzos. Hoy es día 1 de septiembre, hoy empiezan muchos cursos. Empieza el año, de hecho, laboral,
sí,
¿no?
Sí,
aunque
sí.
Aún falten meses para Nochevieja, ¿no? Pero tú estrenas vida y hablábamos antes de esa nueva adolescencia por la que estás atravesando. Hablábamos de que antes eras el padre Damián, ahora eres Damián. ¿Qué ha pasado entre medias?
Pues entre medias ha pasado una guerra. Y cuando el corazón se enfrenta a esas guerras interiores, esas guerras comunitarias, sociales, pues tiene que aprender en algún momento a firmar un tratado de paz. Y en ese tiempo, y habiendo pasado la guerra, ahora me encuentro en esa firma de ese tratado que me trae una paz profunda al corazón.
Yo creo que muchos oyentes tendrán en la memoria, porque tienes y tenías muchos seguidores, este mensaje del pasado 23 de junio.
Hola a todos. Después de un largo tiempo de discernimiento, he decidido retirarme definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal. Quería hablaros personalmente porque siento que hay momentos en la vida que merecen ser dichos en primera persona, con la propia voz. Evidentemente ha sido una decisión lenta y enormemente difícil que comparto ahora por varias razones. Primero, porque ya ha pasado un tiempo prudente desde que tomé la decisión y, de hecho, comencé a vivir y trabajar fuera de la comunidad religiosa. Segundo, porque necesito cerrar esta etapa de mi vida y responder así a todos los que me seguís reclamando desde mi perfil sacerdotal. Tercero, porque siento responsabilidad ante lo que ha sido mi presencia pública en los medios y quizá la razón más importante para mí, porque esta comunicación me permite desde hoy vivir en plena libertad. Aunque los últimos
¿qué
años
significa de esto de vivir en plena libertad? ¿Antes no la tenías?
Me lo han preguntado muchas veces.
Claro, es que
desde,
como lo dijiste, sí.
Lo dije y además lo dije 3 veces y me di cuenta después de haber subido el vídeo. En 3 ocasiones menciono el concepto de la libertad. Quiere decir que mi corazón estaba herido, quizá de una falta de libertad, ¿no? Yo he sido un sacerdote muy libre, fui un sacerdote muy libre y en ningún caso achaco esa falta de libertad a algo institucional, sino a mi propio corazón, ¿no? Hubo un momento en el que yo sentí que necesitaba respirar. Me costaba respirar. Recuerdo una conversación que tuve con un compañero en la que le dije estas palabras. Él me preguntaba, ¿cuáles son las causas?
¿Por qué?
¿Por qué? Y yo le dije, no puedo respirar. Y cuando eso pasa en una vida, la persona, si es adulta y quiere vivir en conciencia, tiene que parar y tiene que pensar por qué. Y me costó 3 años pensar por qué.
Y ha sido una lucha. Hablábamos antes de que has luchado sobre todo contra ti mismo, no sé si contra las expectativas ajenas, contra la opinión de los demás, contra el mismo prójimo por el que te entregaste. ¿Has luchado por esa libertad? ¿Cuántos pelos de ese flequillo tuyo, que es marca de la casa también, te has dejado en la sacristía?
Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque yo he llegado a identificar que en un momento ya de mucho dolor interior, pensé, he luchado la causa de muchos y he olvidado la mía. Y en ese olvido de mi propia causa descubrí esa falta de aire. Necesito vivir de otro modo para ser feliz. Y no me queda otra como última solución, como no queda otra posibilidad que no sea renunciar a ese estado, ¿no? Al estado clerical.
Déjame preguntar por algo muy importante en la vida de todos, que son los entornos y los contextos. Tú te ordenas sacerdote a una edad muy temprana, muy joven, no sé exactamente con cuántos años, pero
26.
Muy joven, con 26. En ese momento, ¿cómo recibe tu entorno una decisión que puede sorprender a bastante gente? Y ese mismo entorno, ¿cómo ha recibido lo de ahora? Es decir, lo dejo. ¿Qué diferencias ha habido entre un momento y otro?
Yo he tenido muchos miedos con este tema, ¿no? Por pensar que podía defraudar a las personas a las que había servido. Y sin embargo me he encontrado todo lo contrario. Los que me quisieron en el momento de acceso, de entrada, uh-huh. que yo entré con 18 años a la congregación, aunque luego me ordené con 26, los que me quisieron y me apoyaron con a mi entrada, me han querido y me han apoyado también en este proceso de salida del estado clerical, ¿no? Es decir, he encontrado mucho más apoyo y un abrazo mucho más grande del que yo esperaba.
Y has encontrado un nuevo camino más rápido de lo que pensabas, porque decimos que vienes prácticamente del claustro, otro claustro. Las metáforas religiosas y la terminología religiosa realmente nos amueblan la existencia, ¿no? Vienes de otro claustro que has encontrado rápido. Tú empezaste a buscar... a buscarte la vida que tenías, no sé si resuelta, pero sí, digamos, armada, antes de hacer esta comunicación. ¿Fue rápido esa vuelta a la vida laica?
La incertidumbre en momentos de guerra es terrible porque se convierte en un arma contra uno mismo. Y yo pensaba, ¿de qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿No? Y sin embargo, luego todo se posiciona de una manera mucho más rápida de la que pensamos. Y pues tuve, no sé si llamarlo la suerte o también quizá por la formación que he tenido, ¿no? Una formación privilegiada de tener la posibilidad de acceder a un trabajo rápido, y pues eso me dio mucha estabilidad y mucha paz al corazón también.
¿Vas a dar las clases con estilos o con códigos parecidos a los vídeos de Instagram, de TikTok, que es una manera de divulgar que está muy bien, ¿eh? Porque a veces demonizamos, con razón, el tema de las redes sociales, pero hay un contenido que circula por ahí maravilloso en ocasiones, y el tuyo, por ejemplo, lo es. ¿Vas a utilizar esos mismos recursos para la enseñanza?
Muchas gracias.
¿Para la docencia? No, de verdad.
Por
de
lo
verdad.
Que me dices, sí, sí. Yo soy el mismo en todos los ámbitos, lo he sido siempre, y ese es un espacio del que me siento orgulloso. He sido siempre el mismo en todos los lugares, también cuando era sacerdote, ¿no? Y ahora soy el mismo en clase, y soy el mismo en las redes sociales, soy el mismo ante vosotros y soy el mismo ante cualquier persona con la que me encuentre. Es decir, los códigos con los que yo suelo comunicarme son los que mantengo también en el aula.
Vamos a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando, o por lo menos todo el mundo curioso, como supongo que son nuestros escuchantes, nuestros oyentes. En el vídeo tú mismo dices que estás abierto al amor y abierto a la formación de una familia. Antes eras el padre Damián, pero ¿te ves como Damián padre?
Me encantaría pasar de padre a papá. Y esto es algo, de hecho, alguna vez pensé, ¿qué título más bueno para un libro, Padre y papá. En todo caso, es algo que ha albergado mi corazón desde hace muchísimo tiempo, ese anhelo, ese deseo de paternidad, y es un tema con el que he tenido que lidiar personalmente, bueno, pues desde hace mucho tiempo.
¿Y en qué fase estamos?
Estamos en una fase de búsqueda de posibilidades.
¿Tienes pareja?
No, ojalá.
Bueno,
ojalá.
Todo se andará.
Estoy totalmente abierto. Le decía a Luz antes de empezar nuestra entrevista que ahora mismo digo sí a todo.
Pero fíjate, en esta es buen título, ¿eh?
Bueno, esto es una oferta bastante difícil de rechazar, teniendo en cuenta además, y vamos a entrar en harina, que bueno, como buen escuchador del prójimo, estoy convencida de que en ese confesionario que abandonas, pues has escuchado muchas penas de amor y muchas carencias de amor. ¿Cómo puede buscar el amor un hombre de 40 años que ha hecho hasta hace 6 meses voto de pobreza, obediencia y castidad?
Pues imagínate, yo estoy aprendiendo ahora a reconectar con mi cuerpo, por ejemplo. Es un espacio con el que, gracias a Dios, por mi entrada en el teatro desde pequeño, siempre he tenido esa conexión con lo corporal, ¿no? Pero ahora, a mi edad, estoy aprendiendo a manejarme emocionalmente también delante de los demás. Hay un poema que publiqué después de mi comunicación, que para mí es muy clave, en el que en los primeros versos decía: me había acostumbrado a vivir sin abrazos. Y esa realidad, ostras, era muy fuerte en mi vida.
Yo te he dado uno cuando nos hemos conocido.
Bueno,
hace un ratito. Francino
abraza... Ya.
Pero es que antes de mi proceso religioso yo era hiperabrazador. Siempre he sido una persona muy cariñosa, de abrazo constante, de sonrisa. Y hubo un momento en el que yo sentí que mis abrazos se habían bloqueado y que mi sonrisa se había apagado. Y eso es lo que me hizo saltar.
¿Y alguna pista, diste una vez sobre las claves de por qué ocurría esto?
El discurso se ha centrado de manera excesiva de la cintura hacia abajo y nos hemos olvidado de la cintura hacia arriba, ¿no? Que es el corazón y la conciencia, dos lugares sagrados y maravillosos que debemos acompañar.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Pues sí,
y estamos absolutamente de acuerdo contigo.
Pues me alegro.
La iglesia es verdad que bueno, para ti ha sido tu casa, tu hogar literalmente, porque has vivido, no sé si en más sitios, desde luego, pero desde luego yo te conocí viviendo en un colegio y en una casa sacerdotal de misionero redentorista con tres octogenarios y dando clase a adolescentes en celo, como valga la redundancia, en un barrio de Aluche, ¿no? Entonces, claro, desde vivir solo, que me contabas antes, decorar tu casa, redescubrir tu cuerpo. ¿Estás en la edad del pavo?
Yo creo que estoy en la edad del pavo. Ahora, claro, yo no he sido nunca una persona de salir mucho, ¿no? Pero ahora como que me apetece. Tengo esas ganas de que alguien me diga, Damián, vamos esta noche a tomarnos algo. O Damián, vamos a, no sé, a salir, ¿no? Sí, sí, estoy ahora en ese espacio en el que me apetece quizá esa vida que en algún tiempo, en algún momento bloqueé.
¿Cómo estás de fe?
Pues muy bien, gracias a Dios.
¿Nunca mejor dicho?
Nunca mejor dicho. Para mí la fe ha sido también un pilar fundamental en mi vida y especialmente en este proceso. Si no hubiese tenido fe, me habría costado mucho más de lo que me ha costado tomar esta decisión. Me siento profundamente amado por Dios y también en esta decisión.
En tus declaraciones durante tu sacerdocio, evidentemente imagino que tendrías, pues aparte de esos votos de los que hemos hablado antes, reglamentarios en cualquier persona dedicada del clero, pero sí digamos que tenías una cierta corrección política que a lo mejor también te amarraba. ¿Eres de sentido? ¿Te notas también más libre ahora? O sea, ¿hay cosas que ahora te atrevas a decir en voz alta que antes no, respecto a la Iglesia?
Muchísimo más libre. También porque he terminado comprendiendo que ya hay causas que no son la mía, ¿no? Entonces, yo ya me puedo expresar con total naturalidad y libertad sin pensar que esto que digo lo está diciendo en el fondo una institución, ¿no? O lo tiene que subrayar o firmar una institución. Ahora no. Ahora asumo las consecuencias de mis palabras con mucha más libertad, sin duda.
La presencia de la mujer en la Iglesia.
Y tantos otros temas.
Y tantos otros temas de los que bueno, siempre has hablado, pero quizá a lo mejor con un, no sé si velo, pero sí con más cuidado.
Con mucha más prudencia, desde luego, sí.
Hablemos de tu otra gran vocación, de tu otra gran pasión, que es la música.
Mi primer sueño fue la música. Desde pequeñito he soñado con ser cantante y luego pues he querido dar un sentido a mi vida y especialmente pues siendo misionero, que es lo que soy, ¿no?
Fantástico.
Y bravo. Pues estoy aquí y por eso me he puesto este corazón, solo para cantar el amor en el mundo, ¿no?
I see the light as an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go? When we're gray and old.
Esto es lo de la voz que antes comentaba Luz y que muchos oyentes seguramente recordarán ahora, porque claro, ver a alguien cantar con el alzacuellos en un programa de televisión no es muy frecuente. Se te da muy bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, no, se te da
y
muy bien.
Y qué recuerdos, me escucho la voz ahí temblorosa. Fue el día, yo creo que de más nervios físicos en mi vida.
¿Quién se dio la vuelta?
Antonio Orozco y Malú.
Bueno, tuviste buenos padrinos.
Sí.
Buenos padrinos, sí. Fui con Antonio Orozco.
Take me, I'm on the night, break me, when I come to go.
acaba, se acaba, se acaba, se acaba.
Ahí te viniste arriba, ¿eh?
Se nota, ¿no?
Directamente. Ahí te viniste
yo veía
arriba.
Que no se giraban y yo pensaba, aquí, Damián, tienes que darlo todo.
Oye, Damián, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años?
Qué buena pregunta. Ahora vivo tan en el presente que no he dedicado tiempo a pensar mi futuro, la verdad. Pero, pues mira, me imagino involucrado en algún proyecto apasionante que tenga que ver con la literatura. Cuando digo con la literatura, no hablo solo de la enseñanza de la literatura, sino especialmente con la literatura de alto nivel. ¿Cuál es mi sueño de aquí a muy poco tiempo? Pertenecer a una nueva generación de autores, especialmente en poesía y en teatro, en España. Ahí me imagino.
O sea, que estás escribiendo.
Estoy escribiendo, sí, sí. Especialmente poesía, que bueno, siempre ha sido una pasión desde que era muy pequeñito. También me imagino con una vida quizá acompañando pues a unos hijos.
Igual vienen los hijos antes que la pareja.
Yo creo que sí.
O sea, estamos hablando de adopción.
Es posible.
No es fácil, pero ¿tienes fuerza para ello?
Sí, me encuentro con ganas, con fuerza y no sé de qué manera se organizará mi vida de aquí a unos años ni de qué manera seré papá, pero estoy convencido de que algo así va a llegar.
¿Qué es lo que te da más miedo en la vida?
Quizá por lo que he vivido me da miedo seguir defraudando a las personas, ¿no? Yo soy una persona muy respetuosa con los demás, de verdad. No sé si demasiado empático o nunca se puede llegar a ser demasiado empático, pero me da mucho miedo defraudar a otros. Y por eso quizá he vivido con tanta herida este proceso, porque yo pensaba en mi cabeza, yo tenía esos fantasmas, que las personas a las que había servido con amor y con pasión y con verdad se iban a sentir defraudadas, ¿no? Y eso para mí fue un tormento durante mucho tiempo.
Pero lo de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿eres consciente de haberlo practicado siempre o alguna vez has flaqueado en eso?
Por supuesto que he flaqueado.
Como todos, ¿no?
Pero lo he intentado con todo mi corazón y con todas mis ganas, ¿no? Sí, lo que he vivido ha sido todo verdad y lo que he vivido ha sido todo por puro amor. Nadie nunca me obligó a nada, sino que he vivido todo con esa verdad que requiere esta vocación.
¿Te confiesas?
Bueno, pues debería.
O sea que no.
Debería. Es un espacio que espero recuperar pronto, sí. Sobre todo porque creo que es un espacio precioso que yo mismo desde el otro lado he vivido con mucha plenitud y es un espacio que intuyo que necesito más pronto que tarde.
Bueno, de momento tienes que lidiar con adolescentes a los que ya
no
conoces,
mal.
A los que ya conoces, porque claro, se va renovando las caras y los deseos al otro lado y tú pues vas cumpliendo años, porque hemos hablado de ese adolescente, pero hemos hablado también de un señor ya con 40 años, que empieza a tener a lo mejor sus inquietudes, ¿no? Esa crisis de la mediana edad de la que hablábamos. ¿Crees que es tarde para algo?
Yo no creo que sea tarde para nada, mucho menos en mi situación actual. Una de las cuestiones que me hizo también parar y tomar la decisión con más premura, si se puede llamar así, es que yo pensaba, ¿es ahora o nunca? Lo que tenga que hacer, lo que tengas que hacer, Damián, es ahora o nunca, porque ahora me encuentro con una vitalidad maravillosa, con unas ganas estupendas y, bueno, creo que puedo todavía afrontar retos apasionantes.
Hoy hemos abierto la ventana a las 4, comentando un artículo del diario El País que ha escrito una compañera nuestra, Emma Valle Espinós, bajo el título de Easy, todos los Easy de la vida.
Pues
tú,
ahora.
El Easy puede significar que te perdiste algo o que tienes por delante un montón de posibilidades. ¿Qué pesa más para ti en este momento? ¿Lo que te perdiste? ¿Lo que dejaste de hacer, digamos? ¿O lo que puedes hacer en el futuro?
Fíjate que lo que dejé de hacer no lo miro con dolor. He aprendido a vivir mi pasado con un agradecimiento tal porque ha sido precioso. O sea, ha sido maravilloso lo que he vivido. Una escuela única a quien yo le cuente las historias de viejos, si tengo hijos o nietos, y le cuente lo que he vivido, no se lo va a creer. no se lo va a creer. Es decir, lo que he dejado de hacer, pues podía vivirlo con dolor o con herida, y sin embargo no lo vivo con dolor, sino con profundo agradecimiento. Me he sentido muy querido, muy acompañado también por la Iglesia, aunque siempre ha habido algunos por ahí que podían hacer algo de daño, que de hecho lo hacían en algún momento determinado, ¿no? Pero mi pasado lo vivo con un agradecimiento total, porque la inmensa mayoría de las personas y la institución han sido madres, padres para mi vida, ¿no? Y por tanto, lo que he dejado de vivir, bueno, ahora lo vivo como posibilidad. Ojalá que esos easy ahora los viva como realidades.
Daniel María Montes, muchísimas gracias por compartir en La Ventana una parte tan importante de tu vida.
Un placer.
Y toda la suerte del mundo, amigo.
Muchas gracias.
Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.